UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Dicen que todos los que nacieron antes del 20 de julio de 1969 soñaban con ser los primeros en pisar la luna. No sé si a Antonio Arias, naciendo solo 4 años antes, le dio tiempo a imaginarse con la escafandra montado en el Apolo 12. La gente no sabe que aquel viaje duró apenas 80 horas y que Armstrong, Aldrin y Collins no llegaron a estar ni un día entero sobre la superficie lunar. Ahora el espacio es otro tipo de aventura, incontable, con final abierto y con argumentos que dan luz a viajes de millonarios, historias de ficción o libros y canciones. Uno que no tuvo que inventarse sus vivencias, pero que sí que las escribió en verso, fue Alfred Worden. De sus rimas llega la historia que hoy vengo a contaros, en un viaje que empieza el 26 de julio de 1971 en el Apolo 15 y que vivirá un episodio muy especial el viernes 19 de noviembre en las Cigarreras de Alicante. Para que el despegue sea efectivo, solo nos falta subirnos a esa cuenta atrás que está a punto de terminar. 3, 2, 1... Hoy los mandos de la nave se los voy a ceder a un tipo multidisciplinar al que la admirada luminosidad de Granada le molesta cuando viene de las farolas innecesarias, las luces de neón y toda esa ceguera agobiante que a algunos nos provoca no poder ver el cielo en su máximo esplendor. De allí y del hecho de poder flotar solo, durante un buen rato nació un libro que inspiró a Antonio Arias a tratar de conquistar un multiverso a través de musicar los versos del propio Worden. El resultado, o la Tierra cobrará vida este viernes en Las Cigarreras. Y como una conversación Houston-Espacio, abrimos la conexión con el mayor Arias y una primera pregunta que el otro día me di cuenta de que deberíamos hacer más a menudo. ¿Cómo estás, Antonio?
Muy bien, encantado de poder presentar este trabajo que tan distinto a todo lo que he hecho en mi vida.
Justamente está ahí la clave de que queramos verlo con tanta ansia, la verdad. Sé que tus órbitas concéntricas te trasladan desde un homenaje a Morente, desde Badajoz, hasta un festival de cine robótico en Alicante, pasando por los quehaceres típicos de un padre de adolescente, al que imagino que también le gusta tocar el suelo de vez en cuando, ¿no?
Claro, siempre con la mirada puesta que hay otros mundos, como diría, no sé si era Paul Éluard, existen muchos mundos, pero están en este, ¿no? Hay que ir saltando un poco, como en un juego de la oca virtual, entre las cosas que nos aportan algo importante como son la arte o la música y también el poder dedicarnos a nuestro oficio en un mundo en el que sin olvidar al mundo, exactamente.
Bueno, pues entrando a ese trabajo justamente, ¿puedes contar al que no lo conozca, al gran público alicantino, qué es esto de Hola Tierra?
La misión de Apolo, en el Apolo 15, que fue la penúltima misión, uno de los astronautas escribió un libro de poemas, Alfred Worden, justo el astronauta que no pisaba la luna. Esa soledad que le daba esperar a los compañeros, pues le dijo, lo llamó de una manera muy determinante, de tal forma que a la vuelta a la Tierra, pues necesita expresar esa experiencia en forma de poemario, prácticamente autoeditado en 1974, de muy difícil adquisición, pero que a todos los que nos gusta la misión Apolo, la carrera espacial y todos los libros, muchos de los libros que se han escrito por astronautas como Michael Collins, ¿no? Carrying the Fire o otras biografías que nos expresan su heroicidad y experiencia, pero en el caso del libro, el poemario de Al Worden lo sintetiza de tal manera que no te metes solo en la gloria del personaje, sino en la experiencia de visitar, de ver la Tierra desde fuera, de que sea posible que cambien en ti también ciertas perspectivas, porque Al Worden es un astronauta, pero también nos cuenta un poco de los entresijos de la NASA, ¿no? O sea, la poesía llamaba porque abarcábamos la era Apolo, pero también llamaba su experiencia, su gana de comunicarse.
Sí, es una cosa interesante, como bien dices. Creo que el propio Worden llegó a escuchar, antes de su muerte, llegó a escuchar una versión enmaquetada o no lo sé, de lo que pretendías hacer, ¿verdad?
Claro, el reto estaba en que una vez que llega a mis manos ese extrañísimo libro de tan difícil adquisición, uno se piensa cómo convenceré yo a un astronauta del Apolo 15 de que me dé permiso para cantarlo en inglés y en español. Pude maquetarlo en el estudio que tengo en mi casa, yo solo y tal, y se lo envié a su biógrafo, Francis Strange, y Francis se lo rebotó al Worden. Al Worden rebotó alguna canción también a una enfermera de la NASA, a Dio Hara, o sea que él tuvo conocimiento. En ese espacio en el que él tendría su extrañeza, le agradeció mucho la propuesta y quedamos así, pues si podría hacerlo en español, si en los plazos que yo le proponía podría ser posible tener un acuerdo para editarlo. Y ahí Al Worden muere en 2020 y al retomar el proyecto con la familia ya se muestra muy entusiasmado, de tal manera que indica algo tan determinante en la historia de la humanidad y también en la de gente como yo que nacimos en el 65, cuando comparte esa experiencia y esa experiencia al mismo tiempo te abraza y se hermana contigo, es que has conseguido el propósito, que no solo es la experiencia artística que conlleva esa propuesta, sino que humanamente también te ha llevado, pues, no sé si hablo de más, pero la semana que viene la hija de Al Warden a Granada a conocernos con su marido, que tanto ha ayudado al proyecto. O sea que es algo más allá del sueño que uno tenía, porque es lo que humanamente te hace tener una experiencia más profunda, el llegar a conocernos, abrazarnos sobre la memoria de Al Warden y que nos haya llevado a conectar, a comunicarnos y a emocionarnos, ¿no? en esa experiencia.
Sí, esa simbiosis es una cosa, bueno, muchas veces suele pasar que pretendes hacer un guiño a algún artista concreto, a algún personaje como Al Warden, y te encuentras con dificultades. Tú en eso tienes experiencias y
has seguido. Claro.
La obra de Lagartija Nick que está ahí desde Morente hasta Picasso, no sé, te da por musicar muchas cosas.
Claro, yo creo que el secreto, primero y último, es que no tengas tiempo para eso. O sea, que no te lo plantees en ninguna frontera temporal. Que nada te diga, bueno, pues yo creo que entonces para 2020 yo lo podría tener. Eso, olvídate de eso, el tiempo no existe. Solo existe la posibilidad de que te entiendas cuando va a pedir permiso. En el caso que más recuerdo, pues cuando pedimos permiso para el poemario de Valdelomar. No, pues empezamos, al igual que con Al Warden, empezamos hablando con la hija de Valdelomar, que estaba encantada, murió, y luego lo retomó Gonzalo, o sea, de Buruaga, pero todo eso es como tiene que ser que fluya, ¿no? Que la familia vea que la potencia del trabajo no es lo que económicamente podamos imaginar, sino hasta dónde humanamente nos va a llevar, ¿no? Porque cuando, como he comentado antes, cuando al reivindicar te haces parte de esa obra, eres mucho más vehemente en su defensa, ¿no? Así que primero no tener tiempo y que haya un proyecto común con los familiares, ¿no? Esa es la única manera de conseguirlo. También se puede robar.
Hombre, a mí, sí. Hoy en día se puede hacer de todo. El problema es que luego viene.
Es más honesto lo otro.
Vienen los señores.
Un algoritmo, los mismos poemas y ya lo tienes, ¿no? Ya son tuyos.
Bueno, pero no es lo mismo, ¿no? Al final, claro, lo que tú dices, justamente lo que nos falta hoy en día es el tiempo y tener esa capacidad de centrarte en algo, ahora que está todo tan desperdigado y. Coger una idea o, a ver, entiendo que alguna similitud habrá, ¿no? Cuando tú te subes a un escenario, entiendo que hay una parte de salvando las distancias de ese momento de flotación que tuvo Walden, ¿no?
Y claro, el poemario y la experiencia musical al abordarlo nos lleva a querer entrar dentro de esa nave y, hombre, principalmente cuando lo abordas con música hay muchas maneras de generar esa sensación con sonidos de sintetizador que ha hecho JJ Machuca o con ideas que antes de que empiece la canción ya haya como un rum-rum, ¿no? Mecánico o astral. Entonces, como adornarlo musicalmente también para que esa experiencia te eleve un poco, ¿no? Y sienta esa, en algunas canciones como Flotando, que canta Nibby Sweet también conmigo, pues tener esa sensación un poco etérea de que los espacios entre la canción son largos, cada vez que va a salir una frase, pero supongo que esa es la sensación, al mismo tiempo que te da una impresión personal del poemario, lo puedes luego musical y con el arte, pues puedes acariciar otros conceptos que lo adornen y crear ese, como tú bien dices, esa sensación en algunas canciones, pues de estar flotando, otras de que estás oyendo como la banda sonora de los años 70, ¿no? Los movimientos sociales. Había muchos. La era Apolo nos da muchísimos motivos absolutamente comunes de la humanidad para intentar mantener la atención sobre el trabajo de la Tierra.
Hombre, yo no sé si entiendo que has hablado con Ricardo Domínguez, que es el director del Rosfield Festival, que es un tipo muy minucioso, sí, a la hora de escoger sus cosas. De hecho, entiendo que una parte de haberte elegido a ti justamente viene de ahí, de la experiencia y de todo lo que va alrededor en el directo. De hecho, claro, hay una charla previa que no es solo el concierto, claro, sino que vas a una mesa redonda.
Cuando hablé con Ricardo hace tiempo, pues ya teníamos claro que andamos por los mismos caminos. En el caso del cine robótico, pues tenemos, vamos, va asociado a la carrera espacial de hoy día, y bueno, y desde los 60, desde el mismo ojo rojo de Kubrick en 2001, ¿no? Así que en el fondo abordamos primero como una iconografía común y al mismo tiempo con propuestas distintas que van en ese sentido. Yo podría definirlo o sugerir que una especie de tercera cultura donde la arte y la ciencia quieren unirse una vez que fueron separadas y tal, pues también pienso que tiene mucho de una misión común por parte de todos de abordar el espacio que nos rodea, hasta donde hemos seguido, porque es más ciencia ficción viajar a la Luna del año 69 que el mundo que vivimos ahora, que es que salimos y rebotamos con la atmósfera y volvemos a caer. Hace tiempo que no viajamos por el espacio.
Bueno, hoy en día...
Los robots sí, ya han llegado a Marte.
Los robots y los millonarios, que se pagan los viajes.
Que funcionan como robots. Funcionan.
Mira, justamente...
Las tres leyes de la robótica de Asimov, ¿no? Que no pueden hacer daño a un humano.
Sí, justamente, como siempre dice Ricardo, esto es el robot significa esclavo, así que no sé yo si ahora somos nosotros los esclavos de ellos o ellos son nuestros esclavos, sí, pero vamos.
Lo intuimos. Hay una teoría fantástica que abordé en Multiverso 2, que es la física de la inmortalidad, por ahí está en internet, que la idea es que nosotros aborcar nuestra vida, las máquinas, harán máquinas y supermáquinas durante miles de años, y en algún momento llegarán a la posibilidad de recrear todos los mundos posibles, ¿no? Entonces, de nuevo, el hombre sería como un día del juicio final, ¿no? Y hay una manera también mecánica y robótica de explicarle esa teoría fantástica, junta la resurrección con la lógica de la evolución mecánica.
Sí,
muy Bardo de Lomar también.
Cada uno tiene fe en lo que quiere. Aquí las religiones van van variando todos los días. De hecho, justamente hasta en el clavo tenían un borrador de preguntas. Y una era esa justamente, ¿no? Que a ti como a mí nos han educado en esa disyuntiva de elegir entre ciencias y letras y luego en el fondo acaban yendo a la mano, ¿no?
Sí, ahora es verdad, tienes razón, lo sé a través de mi hija que están, se juntan ramas y ahora tienes una opción cuando estudias de no alejarte más en esa diferencia, porque como bien dice Teresa Márquez del Instituto de Astrofísica y Andalucía, no tenemos una mente matemática o abstracta, ¿no? Está todo ahí junto y no deberíamos pensar que tenemos que decidirlo nosotros, pero es cierto, en nuestro caso, yo que opté por letras, pues siempre luego mi curiosidad ha sido por las cosas que evolucionan en ciencia, ¿no? Así que eso es un claro, lo que tú dices, tienes toda la razón del mundo.
Bueno, de hecho, al revés también pasa, porque yo tengo amigos médicos y ingenieros que luego acaban estudiando filosofía o historia. Es como que te has centrado tanto en una cosa que necesitas descentrarte, digamos.
Claro, la misma experiencia de Al Worden, ¿no? Él venía de West Point, militar, aviador, de aviones supersónicos, y es justo eso. Y cuando vuelve de la Luna necesita... Bueno, él también tocaba el piano, pero necesita expresarlo con la arte, al igual que otros astronautas como Alan Bean, que se hizo pintor, o otros más allá, que hicieron religiones. Es lo que hablamos, hay una parte de la mente que no se contenta con esto y que luego violentamente surge por el lado contrario.
Bueno, de hecho, justamente la pandemia se ha parecido un poco a eso, ¿no? Ese viaje a ninguna parte, de preparación, reclutamiento, aterrizaje en un mundo de geles y mascarillas. Yo no sé cómo te ha cambiado a ti la vida, como músico ya y como persona, la pandemia.
Bueno, como, Como músico no está mal, porque te da tiempo a terminar esos proyectos que tenía sin definir, ¿no? Eso por ahí está bien. Por el otro lado, como tú bien sugieres, el ser humano ha tenido que desarrollar más los viajes interiores, ¿no? O sea, tener una relación consigo mismo y cómo gestiona un día a día que quizá le haya, a toda la humanidad le haya hecho preguntarse el cómo me relaciono con mí mismo. Nosotros, en el caso de los músicos y los que nos dedicamos al arte en cierta forma, ya hemos comentado antes que tenemos ese mundo, lo visitamos y volvemos, pero hay un mundo que te da una satisfacción tremenda, mucho más allá de luego editar un trabajo, que es cuando te enfrentas a ti mismo y tú mismo crees que te ha aportado una idea nueva en esta canción, en esta idea o en esta escritura. Creo que ha potenciado definitivamente los viajes interiores y, como bien sugería Nietzsche, mucha gente ha mirado al abismo y el abismo lo está llamando a ellos, ¿no? En el caso me refiero a un acercamiento absolutamente un poco friki, pero de lo que es ahora las enfermedades mentales, el tomar atención de que la gente tiene que tener una relación consigo misma, mucho más allá de pues, esa falsa idea de la felicidad de Internet, esa falsa idea que tenemos incluso de nosotros mismos, que también la máquina nos lo está sugiriendo, ¿no? Cada vez que entras, la máquina te dice, no lo veas tú, mira esto. Cada vez que entras, cada vez será más pequeño eso, cada vez la definición será más definida. Y es como un episodio de Bob Esponja en el que se vuelve redondo y liso, entonces, pero muy infeliz, porque ya no es Bob Esponja, ya no tiene agujeros, ya no es cuadrado, ya no es irregular. O sea, ya su capacidad de adaptación al entorno y a sí mismo lo ha resumido en algo que no nos representa, y creo que eso... Ahí es lo que creo que una labor de comunidad, de entusiasmo, pero que es verdad que con las redes es muy complicado tener esa relación con las personas.
Sí, justamente el hilo conductor del Rosfilm de este año es la libertad. Y hay un debate muy interesante en torno a eso, porque justamente parte muchas veces de lo que estás hablando, de la influencia de las redes sociales. Pero también, no lo sé, leí una entrevista tuya en El País hace unos meses en la que decía que eras amante de los astros y que también te gustaba buscar un refugio, ¿no? Que a veces, como decía la entradilla, te molestaba la luz artificial de las farolas porque no puedes ver el cielo. Muchas veces nos pasa eso, ¿no? Que tenemos tanta información que no nos deja ver lo que realmente nos gustaría estar viendo.
Exactamente. Y al mismo tiempo tenemos un impulso eléctrico constante, que es como que te mantiene despierto, ¿no? Es como si cuando tienen en la granja despierto a los animales, a las gallinas, o lo que sea, para que no duerman, y al mismo tiempo eso que genera un cansancio tremendo que te desliga de lo que estamos hablando. También necesitamos el contacto con las personas, interactuar con las personas y hablar con las personas que están en desacuerdo con nosotros y tener pequeños enfrentamientos. Es como un colegio antiguo, ¿no? Tienes que estar con la comunidad para contagiarte de sus enfermedades y para posicionarte en esa comunidad. Y creo que, bueno, por lo menos a nuestra forma... también es una manera de explicarle a la gente, cuando lo veas todo y no sepas dónde elegir, acude a ti mismo, a cuál es tu experiencia, porque es lo que tú acabas de decir. Esa infinita cantidad de ofertas, si no tienes más o menos 7 u 8 vías interiores activadas, no serían como dimensiones. Dimensiones en vez de esta es la 11, no hablaban de 11 dimensiones de la vida, pues si no tienes ciertas dimensiones interiores que te encaucen, ¿no? Y que terminen en algún sitio, es difícil elegir, ¿no? Y creo que lo que estamos hablando, hay una parte de las redes sociales que tiende a crear de nosotros ese ser disperso que necesite a la máquina para que lo oriente, ¿no? En el fondo es el concepto. Dice, yo necesito que la máquina me oriente. Entonces ya
Yo creo que tú has dado una clave importante, que es la discusión. Que ya si ni los políticos, por ejemplo, discuten, que son los que deberían, más que hablar ellos, escuchar al que está enfrente. Justamente todo esto de los debates es lo que tiene, ¿no? O el hecho de descubrir, pues, por ejemplo, tu espectáculo, que venga una persona que ha conseguido, tú fíjate todo lo que nos has contado tú, que has conseguido un libro que estaba descatalogado, que de repente te pones a musicarlo, que tienes que hablar con la familia, que al final la familia acaba viniendo aquí. Pues toda esa historia, muchas veces nos dedicamos a escuchar el disco en sí y no le damos más vueltas a todo lo que hay alrededor. Yo siempre lo pongo con los vinilos y el texto que ahora ya nadie lee, que antes era como una cosa que te salvaba la semana, ¿no? Leer los créditos, dónde se había grabado, la historia del disco, buscar información. Ahora, teniendo la mano, no la buscamos.
El hecho, cuando hablas de la escucha, que podríamos llamar la escucha privada, ¿no? Tú estás en tu casa, tienes tu plato para el vinilo, tienes tu portada, cada cara durará unos 20, 25 minutos, sabes que esa experiencia va a ser para ti, y es una escucha privada para ti. Ahora, cuando haces una escucha en Spotify, entonces esto ya es pública, ya la está comprando uno, los datos, los metadatos, ya, y tú sabes al mismo tiempo que esa escucha es pública, que alguien puede usar lo que tú eliges en Spotify para luego echártelo en tu contra, tal. Entonces, esa es la diferencia de escucha, pero que se puede hacer hoy día. Que es una tontería, porque si tienes el teléfono al lado, ya lo estás escuchando el teléfono, te va a dar lo mismo, porque ya lo están convirtiendo en datos que desconoces, efectivamente, pero no tiene nada que ver oír un disco. Por eso es que supongo el auge del vinilo, aunque también me han contado compañeros que el auge del vinilo es porque los fans pueden ver más grande la cara de su ídolo. Hace poco me lo comentaron, que son gente que no tiene platos, no tiene para reproducirlos, pero que ve en grande la imagen de su gran ídolo. Todo eso, pues, se crea eso también, que cada vez que estás oyendo música te crees que te están mirando, ¿no? Entonces eso hace que también genere ciertas fobias sociales, o que artísticamente también te conviertas de nuevo en masa, y que todo, y que solo nos interese del arte y de la ciencia y de la experiencia artística el pegamento social, ¿no? Que a veces son los grandes festivales, y esto, que la humanidad necesita eso, pero que no es solo eso, y en el rock ha pasado y está pasando, que ya es, si no hay una ilusión de un grupo en actuar en un festival, casi que se le quitan las ganas de curarse la sala, de hacer otro tipo de proyectos, de salir de esos proyectos y hacer otros. Creo que uniformiza tanto que comprendes que la cosa cada vez sea más tibia.
Bueno, y es donde entra en juego la curiosidad. Yo siempre he hecho en cara un poco a la gente eso, que últimamente falta un poco de eso. Yo, cuando decía que iba a entrevistarte a ti, todo el mundo me hablaba de Omega y digo, han pasado 25 años, ¿vosotros creéis que...?
Sí, pero lo hicimos antes de ayer.
Que una persona 25 años después, además, si te pones a ver todo lo que has hecho tú, antes decía multidisciplinar, pero es que en el fondo has tocado muchos palos. Yo entiendo que, vamos, desde fuera al menos parece que no te hayas aburrido. Entonces,
claro, yo por lo menos pienso que en esta vida, pues si eres músico, pues tienes muchas curiosidades de buscarte. Creo que lo decía Picasso y estoy totalmente de acuerdo. Yo abordo proyectos de los que no tengo ni idea, ¿no? Es donde me puedo conocer de otra forma. Si musicalmente solo voy puliendo en una forma, como hemos comentado antes, de como voz esponja para perfeccionar mi estilo, para que el blues me salga bien, para que este giro me salga bien, entonces me estoy definiendo, puedo tirarme toda la vida, pero es que en realidad estoy esquivando el buscarme en otros estilos, en buscarme en otras formas, en buscarme, en perderme, en entrar en sitios que desconozco. En los casos de multiverso ha sido una suerte poder ir entrando poco a poco, no solo en los espacios naturales de la ciencia y astrales, como pueden ser los observatorios, ¿no? Como el de Calar Alto o Tenerife, buscarme sitios que donde no tengo ni idea y donde me tengo que reinventar, y también conocer a una gente que a priori puede que no le interese en absoluto esa propuesta, porque aunque sea otro mundo, pero sí visitar esos mundos, visitar a esas otras personas. Hola, me llamo Antonio, estoy muy interesado en esto. Y así intentar avanzar artísticamente. Pues en la poesía está claro, ¿no? He abordado pues eso en trabajos como Mega Lorca de manera profunda, luego Bartolomé, luego la poesía astronómica que tanto nivel tiene en este país, como es David Jou, ¿no? De Barcelona, que tiene no solo sus libros de divulgación científica son apasionantes, sino los de poesía son, vamos, abrumadores. Los jóvenes poetas que se acercan a la astronomía, o sea, creo que ahí yo no he visto en mi experiencia artística ningún mundo que me haya rechazado, ¿no? Lo decía antes de ayer en el escenario, en un homenaje a Morente y al 25 aniversario de Omega, que siempre que llama alguna puerta, en este caso del flamenco, eso se abrió y se han hecho pues relaciones para toda la vida. Así que al mismo tiempo que, si lo comparamos con Omega, que fue muy traumática la salida del disco, pero sí estábamos en el camino correcto, en buscarnos en otros sitios donde no nos conocemos, donde nos podemos equivocar, pero que solo se vive una vez, y hay tantas cosas apasionantes que no da tiempo a acercarse a lo que yo quisiera entender como más completo. Pero lo sigo, me busco en la diferencia.
Bueno, yo creo que ahí sería interesante hasta saber lo que estás leyendo ahora mismo y lo que, porque se te ve una persona inquieta y que luego de esas relaciones, yo no sé cómo, o sea, al final creo que todo parte de salir de tu zona de confort, ¿no? Para eso requiere una valentía o no tener miedos, lo que estás diciendo, conocer otro tipo de cosas.
Es que, además, ¿qué miedo? Si el mundo del arte es casi etéreo, ¿de dónde te va a caer? ¿De una postura astral? ¿De una escalera astral? Qué miedo, ¿no? Si luego tenemos un cuerpo para trabajar, ¿dónde está el miedo en hacer algo musical? Ya te digo, pues la única caída es mental, y es verdad que lo he visto en compañeros, ¿no? Porque claro, después de tantos años ves que hay gente, ¿no? Artistas que se agobian porque no se sienten reconocidos. Pues búscate en sentirte rechazado como yo y verás lo bien que te lo pasa. Bueno, pero que ya te digo que ya está en una experiencia que para ti es importante. Estará llena de dificultades también, pero he visto, ya te digo, compañeros, que es como un enfrentamiento con la realidad. El Stephen Hawking lo decía, no sé si lo entendí muy bien, pero es que la realidad se conforma dentro del cerebro. Tú puedes cambiar ciertos aspectos de la realidad. Yo sé que un niño en Somalia no tiene opciones, ¿no? Por muchos años que tenga, no puede cambiar la realidad de esa manera abstracta que yo estoy proponiendo. Pero bueno, encontrará mecanismos de autodefensa mentales que lo hagan sobrevivir en ese mundo. Pues nosotros igual, el mundo se cambia un poco dentro de la cabeza. Muchas veces he pensado que, a diferencia de la realidad, en el mundo del arte se cumplen muchos sueños. Hemos estado hablando de ellos, de Al Warden, el acercamiento, incluso Bartolomé, Morente, todo eso, todo lo que ha sido una pasión artística ha llevado al sitio correcto, pero sí, pero no sin dificultades.
El otro día en una charla hablábamos justo de eso, ¿no? Que todo se... En esta sociedad últimamente todo se mide en números, y uno de los presentes dijo, habló del like interior. Dice, a veces tenemos que darnos like nosotros.
No que exactamente, estoy totalmente de acuerdo.
Pues esa es la clave. Bueno, que al final lo estamos alargando, vamos a hablar un poco del espectáculo y ya mañana, si quieres, seguimos hablando en la mesa redonda y en el concierto, que imagino que tendrá su historia. Sé que vienes con banda, porque muchas veces mucha gente, al leer lo de Antonio Arias, piensa que vienes solo, y tú has hablado de pantallas. Yo sé que, por lo que he investigado, que hay poesía, que empieza el espectáculo con poesía, y que luego hay una banda completa que te acompaña, que el disco luego... Bueno, yo no sé, Porque sé que hay una versión en inglés y una en castellano. No sé si en directo cuál es una mezcla de las dos o solo en castellano. O...
No me lo había planteado. Bueno, hice alguna en inglés cuando en la presentación en Granada, pero era porque estaba Richard Dudansky tocando y Jus, el productor del disco, estaba tocando el bajo. Más allá de eso...
Eso me extrañaba a mí, lo pregunto, porque al ver que había el disco que estaba también en inglés, digo yo... De hecho, yo tenía el disco en castellano, que luego investigando es cuando llegué al otro.
Es que la movida, como hemos comentado, primero a convencer al Warden de sacarlo en inglés, en su propio idioma, y luego la adaptación a la España. Así que cuando se grabó y cuando se... en el estudio y todo, era todo en inglés, productor inglés, las canciones en inglés, y luego fueron las adaptaciones al español. Luego lo que pasa es eso, que la gente pues tiende a tener una relación mucho más cercana si lo oye en su propio idioma. Eso es lógico. En el espectáculo pues abordamos un poco ese aspecto poético con una proyección así de gente normal leyendo poemas de Al Warden, que sería como el sentido primero y último del poemario, que es para todo el mundo. Y con las contas llevamos 6 pantallas, no sé si son 5 o 6, creo que son 6 o 5, y ahí podemos expresar un poco el viaje al mismo tiempo que suena la música de Al Warden. Un espectáculo bastante desarrollado y completo, lo hicimos hace poco en la escalinata en Madrid, con una experiencia tremenda. Creo que toda la gente se queda bastante sorprendida, primero porque queramos o no, la gente después de Neil Armstrong pues tampoco tiene mucha necesidad de conocer las misiones a Apolo, así que le sorprende que hubiera hasta 17. Y el disco se desarrolla con canciones también del otro multiverso, dentro de lo que es que estamos hablando de un poco de lo mismo en ramas diferentes, porque los otros multiversos son astronomía poética, donde el hombre no tiene presencia más allá de la máquina que ha puesto para la observación astral, y en el caso de Al Warden astronáutica, el hombre dentro de una máquina moviéndose por el espacio cercano, ¿no? Aunque Al Warden tiene los récords Guinness del hombre más solo y que ha salido al espacio en espacio profundo. Así que todos esos conceptos se unen en esa experiencia común que es la pasión por la ciencia, por meternos en otro tipo de espectáculos que a priori nos van a enseñar algo. Hace que al tener esas pantallas que nos rodean, que en cualquier momento siempre tengas como esa, que no te, es como una novela de Julio Verne, ¿no? Si cuando lees 20.000 leguas de viaje submarino, hay muchos capítulos que son solo una descripción del suelo marino, del fondo marino. Es que si no, no hay manera de que te sientas dentro del agua, ¿no? Tienes que tener una referencia determinante, muy ilustrativa de que es una aventura fuera de la Tierra y que mira a la Tierra también, ¿no? Pero que es una experiencia que te saca un poco. Y esas pantallas pues hacen que siempre es como ese capítulo de Julio Verne donde solo ves el fondo espacial y las imágenes de la Luna, y sobre todo muchas imágenes de la misión Apolo 15 y del astronauta. De otra manera, que es como esa insistencia, ese recurso artístico para que veas que estamos en el espacio, estamos en el espacio, estamos en el espacio.
Sí, es una valoración a los que nos gusta estar solos en algunos momentos. Es otro planteamiento de esa soledad, ¿no? Vista desde otra perspectiva.
Es que si no se puede uno sentir, por ejemplo, en esto que hablaste tú al principio de la contaminación lumínica, hay una manera de sentirte solo cuando miras las estrellas, por ejemplo, en observatorios espaciales, esos cielos más limpios. Hay una relación, cuando estuve en La Palma a principios de año, a finales del año pasado, y vi su cielo, tiene la calidad de Starlight, ¿no?, en La Palma. Sí. O sea que eso tiene unos beneficios de la Comunidad Económica Europea y eso. Y notas también un poco, no solo esa capacidad de una persona sola intentar pues, ver las estrellas y ver qué te dicen y asomarte a ese abismo, que tener siempre una iluminación forzada que te hace pensar continuamente que estás en sociedad, ¿no? No sé si es exactamente eso, pero que al mismo tiempo que si hubiera un cielo limpio habría otra comunicación con nosotros mismos. ¿A qué me refiero? Pues que cuando se hace noche a la gente le da sueño. Se hace noche.
Justamente, la soledad es como soñar muchas veces. Al final necesitas ese espacio de ensoñamiento, de la fase
REM. Por supuesto. Y gestionar, como dice mi padre siempre, hay que luchar con uno mismo. Eso pienso yo también. Cuando estás uno solo tienes que luchar contra ti mismo y las cosas que no te gustan, intentar cambiarlas.
Sí, el mío dice que cuando ganas la batalla contra ti mismo es más fácil pelear contra todo lo demás, porque al final ya tienes todo ganado.
Totalmente. Tu padre y el mío serían buenos colegas.
Son sabios.
No son astronautas, pero no pasa nada.
No, jubilados. Al menos el mío está ya... Tiene mucho tiempo para estas cosas y la verdad que la filosofía está... sin ser filósofo, acaba llegando, yéndose todo el rato en sus conversaciones. Bueno, Antonio, pues ha sido un auténtico placer. Lo bueno de esto es que la conversación puede continuar mañana viernes a partir de las 7 y después en el concierto. Muchos dirán que he perdido la oportunidad de hablar de Omega o vayas tú a saber qué cosa de eso.
No, ya te digo, Omega lo hicimos antes de ayer.
En Badajoz. Sí.
Mira, y la experiencia de la gente, yo sigo pensando lo mismo. Primero pienso, como tú antes has hablado del disco y de que la gente solo le suena por el Omega, como esa era una conversación que también tenemos mucho con Enrique, ¿no? Y que nos decía, vosotros no, joder. Que solo se reconozca por Omega y decían de que por lo menos este le gusta, al menos este le gusta. Pues yo pienso eso, a ese disco le gusta a la gente, hombre, juega en otra liga, es un disco que hemos tocado por todo el mundo y que lo apoyó Leonard Cohen, o sea que hay que disfrutar de eso y pensar, pues al menos este le gusta de todo lo que hemos hecho. Y ya te digo, en el concierto eso fue, la gente libera una cantidad de emociones tremenda. Es una descarga emocional que funciona desgraciadamente en este Enrique, que eso ya sería como una bomba atómica, pero sigue teniendo un componente emocional que es irresistible para el público. Empiezan a gritar, lloran, no pueden estar sentados. Está muy bien también.
Sí, es que al final es un... A ver, yo no... el otro día estuvo aquí el... No sé si los conoces, a Israel Fernández y al Morao, que son ahora mismo en flamenco, yo creo que de lo mejor. Y se lo decía al organizador del concierto. Y es que a mí me ha evocado cosas y momentos que ya no van a existir. Yo qué sé, desde Camarón al Cabrero. Y claro. Yo descubrí tarde a Morente, que al final fue como una historia al revés. Y dices, claro, si tú tienes 25 años acumulados, que mucha gente tiene el Omega en su casa, en vinilo, sin vinilo, para ver al artista grande o para escuchar o para leer las letras. Pero en el fondo... Es una cosa que ha cambiado muchas vidas en muchos momentos, sí, o que ha acompañado, claro, muchas vidas. Es una banda sonora de todo.
Sí, creo que la verdad de la propuesta, ¿no? La de la experiencia y lo descarnado de la ejecución han hecho que es Lorca, ¿no? También ha hablado de Camarón. Camarón también tiene ese disco tan fantástico, La leyenda del tiempo. Es Lorca. Pero en este caso pues tenemos Lorca, hecho con maestros, y que al mismo tiempo Enrique pues le metía ahí un flamenco por debajo de todas las canciones, que sigue siendo muy un disco muy flamenco, muy, muy rompedor, pero que tiene todos los elementos para... A Enrique le gustaba mucho ese desarrollo emocional. Yo lo veía más en los conciertos. Nos generaba primero una tensión, no estoy a gusto, no estoy a gusto. Y luego iba cambiando hasta que llegaban las canciones de Omega y ya la gente se liberaba, ¿no?
Imagínate,
la emoción es tan importante ahí que...
Imagínate que hubiera podido poner todas las pantallas que vas a poner tú y todas estas cosas, que al final era...
A ese le gustaba mucho.
Por eso mismo, que al final dices... El 96, verdad, parece que esté ahí al lado, pero ya ha pasado tiempo y todo lo
él
que...
Él era un surrealista. estoy convencido de él era socialista. Si la cosa, si podía coger a uno de la calle y meterlo en el espectáculo, lo hacía inmediatamente.
Bueno, algo de herencia ahí, porque en Granada la verdad que está, que fluye mucho. De hecho, mira, el domingo mismamente viene Lapido también a tocar aquí y siempre hay una conexión y ves que en Granada pasan cosas. Yo cuando pasé por Granada...
De esa capacidad que dicen de ensoñación, incluso hay estudios, que esto ya es cierto, un amigo mío biólogo y si no, Dani Guirado también, otro son músicos, artistas. La gravedad en Granada es menor. Y hay medidores de gravedad en España. Pues la gravedad en Granada es 0,00000001 menos. Y eso desde toda la vida aquí en Granada, pues se habla de esa capacidad de ensoñación, será la agua, la gente está un poco más, como siempre, un poco más en babia, ¿no? Hay cierta melancolía natural en el carácter granadino.
Bueno, pues yo creo que es una parte de eso, de la herencia del surrealismo de Morente y de otras muchas cosas, que al final toda esa transformación de lo que tú hablabas, que por mucho que hayas interiorizado todo el escrito de Worden, al final lo diferente realmente va a ser abrazar a su familia y verlo de otra manera. Entonces,
sí, eso va a ser genial, yo no me lo creo, increíble. Esta mañana hemos estado ahí hablando por mail, y tal, me parece increíble, vamos, la de cantidad de preguntas que tengo ganas de hacerle a la hija, ¿no? Pues, es que es impresionante, la hija de un astronauta.
Pues eso nos pasa a todos con Granada, que al final tenemos tantas preguntas, que es normal que acabemos estando en Babia, que te plantas ahí, te pides una cerveza y pasan por delante de ti un montón de cosas que has leído o que has querido vivir sin estar allí.
¡Viva Babia!
Pues eso. Bueno, Antonio, muchas gracias por la entrevista. La verdad que ha sido un auténtico placer, porque creo que hemos mezclado ya, no ha sido solo música, ha sido una clase magistral de filosofía y de ciencia y de otras muchas cosas.
Como diría Stephen Hawking, la filosofía ha muerto, se la ha matado la ciencia, algo así decía en uno de sus últimos libros.
¿Sabes lo bueno? Que la filosofía sí que se puede resucitar. Hay otras cosas que, por desgracia, que como no, Morente, no, pero la filosofía sin siempre máquina. Vuelve.
Sí, se puede resucitar sin ninguna máquina.
Bueno, pues nada. Venga, vamos a cerrar la entrevista en órbita con una de las canciones del disco, que creo que es una buena zanahoria para animar a toda esa gente que todavía sigue dudando de si merece la pena o no pasar un viernes en la tierra particular de Antonio Arias. Muchas gracias, Antonio.
A ti, hombre.
Hasta luego.
Tensión, aquí está el reto. Sé frío, no lo sabrán. Y ya será muy tarde. Sé que puedo hacerlo. Un estruendo, un movimiento nos va sacudiendo. Directos, luces que parpadean, tiembla el indicador. Entonces, de nuevo la agitación, pulsa el botón sin avisar. Un resplandor, lenta y dulce ensoñación, cayendo, volviendo, tratando de regresar. Rayos de luz intermitentes, relax, todo bien. Thank you.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.